Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Es por no cambiar la sintonía, pero hoy tenía que sonar aquí el aleluya para la clocha.
¿Aleluya por qué?
Por fin. Por fin.
Por fin hemos hecho el test.
Y es un espanto que no nos lo hayamos hecho antes y que estemos encima tomándonoslo a coña.
Que hoy se trata...
Ahí estamos. Mira. Ahí estamos.
Que hoy trata el kilómetro 42 de concienciar a la gente por qué hay que hacer un test de esfuerzo.
Que nos lo hemos hecho esta mañana con el amigo Chema, que casi nos joroba la cinta. Ha hecho el primer,
casi revienta el motor de la cinta de correr, sí.
Hola, Chemita.
¿Qué tal? Buenas noches, amigos.
¿Qué tal estás? ¿Estás bien?
Yo estoy estupendamente, porque fíjate que llevamos tiempo, por fin lo hemos conseguido hacer, lo hemos hecho los tres, hemos visto lo que hay que hacer, que tampoco es muy complicado. Y es algo que tiene que hacer toda persona normal que se enfrenta pues a este mundo nuevo, universo del running, en el cual quieres llevar tu cuerpo al límite y hay que hacerse pues un reconocimiento médico en el cual puedas ver tu estado normal y sobre todo descartar algún tipo de patología que te impida estar preparado para llevar tu cuerpo al límite. Y hoy lo hemos llevado, y lo hemos llevado de qué manera, ¿eh? O sea, que yo estoy contentísimo, ¿eh? Porque además...
Yo también.
Los resultados han sido, para mí, estupendos. Pero bueno, ahora vamos a hablar.
Que estás replanteándote la posibilidad de ir a Río este verano, ¿no?
Ostras, pues he salido, bueno, con una energía,
subidón, ¿no?
Pero un subidón total, o sea, que hay veces que lleva, pues, 2 años, cuando había dejado el alto nivel, pues he estado durante 20 años haciéndome un reconocimiento todos los años, intentando mirar todos mis valores a lo largo de ese año, cómo evolucionaba, controlando todos los parámetros a nivel fisiológico, de todo tipo, hematológico, cardiovasculares... Y lo cierto que tenía mis dudas, cómo responde el cuerpo de un deportista que deja la alta competición, que sigue entrenando, que es padre de familia, que hace otras cosas aparte de entrenar cada día y realmente no lo sabía y lo cierto es que todavía mi cuerpo responde y por eso yo creo que cada uno, independientemente de la edad, es un estado de ánimo, de las ganas que tenga de hacer cosas y que realmente si te cuidas y llevas un tipo de vida sana, todavía la edad no deja de ser pues simplemente... un mero dato anecdótico y estamos preparados para cualquier cosa.
Di que sí. ¿Está ella, que nos ha sufrido, para clochar?
Claro que sí, está escuchando al teléfono porque ha tenido una mañana muy ajetreada. Ha sido de forma escalonada. Primero Chema Martínez, después servidor y por último el presentador y editor de este programa.
¿Y quién es presentado?
Ah, que aquí lo vas a presentar
no,
tú.
No te cortes, hombre.
Evidentemente.
Que no te dé vergüenza.
La doctora María Jesús Núñez, responsable de Medicina Deportiva del Reebok Center de Serrano, en Madrid.
Hola, doctora, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Bien, ¿nos hemos portado bien?
Sí, sí, estupendamente.
¿Hemos roto algo?
No habéis roto nada, bueno. Lo habéis hecho todos muy bien.
Bueno.
Bueno, alguno mejor que otro, porque ha habido uno que le ha costado más. Yo pensaba que, fíjate, que Van Aclocha, que era un tío muy echado para adelante y no tenía yo mis dudas con él porque últimamente, doctora, cada vez que tenemos algún reto parece que se echa atrás en el último momento.
Cada vez, sí. Solo hemos hecho un reto, ¿sabes?
Bueno, pues hay que decirlo. Tenemos que decirlo, Joseba, ¿verdad?
Sí, porque es que en las pruebas de hoy se mide la capacidad física, ¿no? Pero sí. Claro, en la mental, esa también habría que, en el caso de la coche, habría que potenciarla, pero eso ya no es de su incumbencia, doctora. Eso ya, que vaya al psicólogo.
Eso se mide con otros.
Eso es, con otros parámetros. Doctora, ¿por qué hay que hacerse una prueba de esfuerzo? Básicamente, ¿por qué hay que hacerse?
Bueno, hay que hacerla para saber cómo estamos durante el ejercicio. Cuando nosotros vamos al médico, normalmente nos atiende y estamos siempre en reposo. Pero nadie nos dice que nos pongamos a hacer ejercicio y que va a observar qué es lo que pasa en nuestro organismo. En la prueba de esfuerzo, precisamente es eso. Hacemos, mientras estamos haciendo un ejercicio, normalmente de intensidad progresiva, tenemos control electrocardiográfico, vemos qué es lo que está sucediendo en el corazón y además tenemos una máscara que nos permite medir consumo de oxígeno y CO2, con lo cual sabemos qué está pasando también en nuestro organismo. Y, bueno, pues minuto a minuto vamos viendo que, bueno, una secuencia de todo de lo que está aconteciendo.
Bueno, María Jesús, también hay que decir a los oyentes que antes de nada lo que hemos hecho ha sido un electro en el cual hemos visto cómo estaba nuestro corazón, cómo funcionaba
en reposo.
Luego nos has estado preguntando todos los antecedentes que habíamos tenido, si había algún tipo de patología en la familia. Nos ha hecho un interrogatorio
el historial clínico, básicamente, ¿no?
Exhaustivo.
Sí,
también...
es un interrogatorio muy dirigido porque todas las preguntas que os hemos estado haciendo tenían un fin, y es saber si había algún condicionante para limitar o el ejercicio.
También nos has auscultando, ¿no? Para ver cómo, si teníamos algún tipo de...
Sí, de arritmias,
de sonido raro por ahí.
O de cosas, exacto. Y también hemos determinado el porcentaje de grasa, porque, bueno, Chema tiene un porcentaje de grasa muy bajito, es lógico.
¿De cuánto es el tuyo, Chema?
6,9.
6,9, sí. 6,9, sí.
Es que solo tiene pellejo este tío.
Sí, sí, sí. Y después, pues, van ahí y Joseba, pues, tiene un índice de masa corporal casi dentro de la normalidad, pero el porcentaje de grasa es normal, es decir, que son sujetos musculosos.
Pero lo puedes decir, ¿eh? No pasa nada, lo puedes
decir.
Sí,
¿verdad? Sí, vale, pues sí, un 16%. Sí.
Es lo que es una persona normal, o sea, que también hay que
decir... Sí, es una persona normal.
Doctora, lo que puede recalcar es que lo de musculosos, como ha dicho, que tenemos...
Sí. Pues sí, porque tiene un índice de masa corporal alto... un índice de masa corporal, o sea, un 81 con 88,7 kilos y con un porcentaje de grasa dentro de la normalidad, me está indicando que hay un porcentaje muscular más alto.
Es decir, Vanna, como dices tú habitualmente, eres una proeza de la genética.
Sí, sí.
Ahí estamos. Ahí está.
Doctora, ¿estos test de esfuerzo pueden detectar algún tipo de anomalía?
Por supuesto. Lo primero, la primera indicación de una prueba de esfuerzo es descartar que, no, que haya alguna patología. Y una patología puede ser un problema ventilatorio, porque de unas ventilaciones muy escasas o anómalas, o un problema cardíaco. Un problema pues que pues haya una isquemia o unas alteraciones del ritmo o unas malas respuestas tensionales o de recuperaciones.
Sí. También hemos tomado la tensión arterial, la hemos tomado antes en reposo, en ejercicio, post ejercicio, o sea que también hemos tenido un control de cómo... Teníamos la tensión arterial en diferentes fases, ¿no?, del test.
Exactamente.
Yo quiero hacer una pregunta, no sé si se puede decir o no. ¿Qué porcentaje de pruebas dan positivo en cuanto a alguna anomalía? ¿Hay más o menos estudiado un porcentaje al respecto?
A ver, de anomalías graves... Bueno, vamos a hablar de lo que es normal. Lo habitual, en cuanto a las patologías... es que se puedan encontrar pues una hipertensión en el ejercicio, unas alteraciones del ritmo cardíaco. Hay veces que se encuentran extrasístoles, que hay mucha gente que lo sabe y no tienen importancia, a menos que bueno pues que se produzcan en rachas o que dé alguna alteración un poquito más importante. ¿Qué porcentaje de pruebas de esfuerzo dan patología? Pues eso casi se podría detectar antes de hacer la prueba. Porque con los antecedentes ya podemos ir pensando en qué es lo que vamos a encontrar y después sí que se encuentran.
O sea, María Jesús, normalmente sí. Uno de los miedos que tiene la gente es estos casos de muerte súbita que están ocurriendo sí. En carreras.
Sí.
¿Tú crees que cualquier persona que se haga un reconocimiento médico sí. pues posiblemente tenga controlado que pueda ocurrir algún tipo de fatalidad como esta o normalmente no tiene por qué, ¿no? Que puede ser alguien que pueda hacerse un reconocimiento que esté controlado a lo largo del año y le puede pasar de igual manera?
A ver, es muy difícil que teniendo un control médico no se detecten alteraciones, ¿bien? Si la persona es menor de 35 años que siempre ha hecho deporte y no tiene antecedentes de muerte súbita en la familia, es lo más probable es que no suceda nada. A partir de los 35 años, bueno, pues todos sabemos que se van sumando los factores de riesgo cardiovascular, el sobrepeso, el sedentarismo, el tabaco, la hipercolesterolemia, la hiperglucemia, o sea, la diabetes, el colesterol, el peso.
Por eso corremos, y por eso corremos, porque hay muchos factores de riesgo. O sea, que al final lo de correr lo incorporamos en nuestras vidas, sobre todo para evitar todo eso. Yo creo que al final vivimos del sedentarismo, lo queremos sentir bien y no hay nada mejor que ponerse a correr y hacer ejercicio, y eso es bueno, ¿no?
Exactamente.
Y doctora, también hay que explicar que para la gente, sobre todo que escucha esta sección, kilómetro 42 desde hace años, tanto corredores como ciclistas, como nadadores, es importante porque además el test averigua más o menos al ritmo que uno nada, al ritmo que uno corre y al ritmo que uno va en bicicleta.
Claro, claro. O sea, si la prueba de esfuerzo es útil, primero es para descartar que haya patología, que normalmente alguien que hace deporte nunca se va a contraindicar el deporte. Bien, es lo primero. Para todas las patologías, prácticamente para todas, puede haber limitación, pero nunca se va a contraindicar. Ahora, la cuestión es que además de eso, de decirnos que estamos bien para hacer un determinado deporte, nos va a permitir especificar de forma científica nuestros ritmos.
Sí,
ya sea maratón o ya sea en la bici o con tantos vatios para hacer base aeróbica, para hacer un intervalico intensivo vamos a tener que hacer esto, o sea, es individualizar el entrenamiento y eso es utilísimo.
Sí, sobre todo yo creo lo que nos va a definir son las marchas de nuestro coche y sobre todo va a definir hasta dónde somos capaces de llegar con el consumo máximo de oxígeno, que va a ser un poquito cuál es el tope que tenemos a nivel fisiológico, o sea, al final con el consumo máximo de oxígeno, corrígeme María Jesús, lo que conseguimos es saber la cantidad de oxígeno que nuestro cuerpo es capaz de absorber y luego distribuir para que llegue a los músculos, ¿no?
Los músculos,
¿no?
Y se puedan mover todo.
Doctora, para terminar... es seguramente la mejor inversión que puede hacer un deportista, el mirar si está todo bien y si pues hay alguna anomalía, poner el remedio. Pero, ¿cuánto cuesta hacer esto?
Pues alrededor de 100 euros.
100 euros.
Si es que nos fijamos en lo que cuestan unas zapatillas o claro. lo que cuesta unas buenas mallas y es que no tiene color. El que alguien nos diga está todo correcto, adelante, y además nos dé las pautas para mejorar, pues caramba, yo creo que merece la pena.
Y yo también, la verdad es que sí. María Jesús Núñez, responsable de Medicina Deportiva del Reebok Center de Serrano. Gracias por todo, ha sido un placer y si encima estamos bien de salud, pues mejor todavía.
Muchas gracias
por todo, un beso, hasta pronto.
Buenas noches, María Jesús.
Gracias, Emma, hasta luego.
Y terminamos el programa de hoy con la pesadilla del corredor, Joseba, que es el estancamiento. Mucha gente nos escribe y nos dice qué pueden hacer, Chema, para avanzar, porque sus rodajes no avanzan, no meten más ritmo porque no pueden. ¿Cómo se puede mejorar?
Pues mira, yo creo que primero es una falta de motivación. Hay gente que directamente pierde de vista un objetivo, se encuentra desmotivado y al final eso le lleva a la desidia, entrena simplemente por inercia, y yo creo que es importante tener un reto que nos estimule y que nos motive y que nos haga estar cada día ahí pues al pie de cañón. Si no, será complicado. Luego tenemos que fijarnos un objetivo coherente. Lo que no podemos hacer es directamente empezar a entrenar y ya la primera de cambio hacer una maratón. Antes de hacer una maratón debemos fijarnos objetivos de 10 kilómetros, seguir mejorando entre el 5 y el 10 y paso a paso, pues eso, fijarte una media maratón y con el tiempo, pues según vas mejorando en esas distancias, pues el siguiente paso será a lo mejor hacer una maratón y luego ya hacer ultras o hacer lo que cada uno quiera, ¿no? Pero sí que tenemos que ir paso a paso y buscarnos esos objetivos, esos retos que sean coherentes de acuerdo con nuestro estado físico, con nuestro nivel de vida y sobre todo si tenemos más o menos tiempo, porque si no, si nos volvemos locos y fijamos un objetivo demasiado importante al principio, demasiado irreal, lo que nos lleva es un poco eso, a la desidia y al abandono, que es lo que no queremos conseguir. Así que al final, yo sobre todo soy muy partidario de trabajar todas esas cualidades antes de seguir dando pasos. Mucha motivación, mucha ganas de hacer cosas, y yo creo que si hacemos esto, el estancamiento será un poquito menor, ¿no? Y sobre todo así a nivel genérico, para evitar estas cosas, pues lo primero que tenemos que hacer es, primero trabajar, cuando empezamos a nuestros primeros pasos en este mundo, primero trabajar la carrera continua, hasta que ya hemos dicho muchas veces, llegar a correr 40, 50 minutos de manera normal, de manera continua, sin ningún tipo de problema, sin que paremos, sin que jadeemos y que nos sintamos bien. Cuando hagamos esto, tenemos que aumentar la intensidad antes de volvernos locos intentando ganar en tiempo. Una vez que hemos hecho esto, podemos empezar a incorporar un pequeño trabajo intenso como los fartleks. Luego podemos empezar a incorporar los gimnasios. Luego después podemos empezar a incorporar las cuestas para finalmente empezar a hacer un trabajo de series. Si hacemos toda esta progresión, sobre todo lo que vamos a hacer es que vamos a ganar pues fuerza, velocidad, trabajo de umbrales antes de empezar a hacer pues esos objetivos un poquito más largos como son la maratón y los ultras. Así que paciencia, paso a paso, fijarnos objetivos de menos a más y sobre todo ponerle ganas y un objetivo que esté atractivo para nosotros.
Y sobre todo que cuando te plantees unos objetivos no pretendas cumplirlos en un mes, porque al mes siguiente, ¿qué haces?
Sí, sí, sobre
claro,
todo.
Claro, o sea que no hay que tener prisa. Si siempre hay tiempo para aumentarlos y para tener objetivos y retos más grandes.
Sí, pero objetivo y retos no es. Si claro. Al final hay tiempo para todo, hay objetivos de todo tipo en los cuales podemos disfrutar. Y al final lo que tenemos que ser pacientes y saber lo que estamos haciendo es llevando un estilo de vida saludable. Y esos objetivos lo que nos hacen es que nos tienen enganchados cada día. Pero sobre todo eso, poco a poco, y tenemos que seguir motivados. Como perdamos la motivación, luego sí que resulta un poquito más complicado. Así que vamos a tratar de hacer algo que nos divierte y que nos motive.
¿Qué haces este fin de semana, Chimita?
Todavía entrenar. Bueno, entrenar. Después de lo que me ha dicho la doctora, a entrenar a tope. Que dentro de poquito, en un par de semanas, creo que me voy a Costa Rica. O sea que... Ya empezamos con la primera del año, fuerte.
Qué arte tienes. Chemita, que se dé bien la semana, gracias.
Una buenas noches, grande. Amigos.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.